¿Cuánto recuerdan la línea de predicaciones que estamos teniendo ya por 2 semanas? Hablé acerca y estoy hablando acerca de una vida con determinación. Vivir con determinación en nuestras vidas. Una persona determinada, un cristiano determinado, es aquel que decide, es aquel que se quita toda su incertidumbre, todas sus dudas y le apunta a una meta en la vida. Y le apunta a una meta y a un logro. Señor, ¿cuáles son mis logros? ¿Dónde tengo yo que apuntarle en la vida? Y eso es vivir con determinación. Decidir algo, despejar toda incertidumbre y tener claro hacia dónde va mi vida y cuál es mi meta. Y para eso voy a necesitar osadía, valor, valentía, para permanecer firmes. Pablo decía, dejando ciertamente todo lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. A veces pudiéramos pensar, y uno dice, Gema, pero esto es un poquito coach, de dar ánimo. Te doy ánimo, pero yo no te hablo de tener determinación para lograr cosas materiales solamente en la vida. De hecho, ya lo hemos hablado, el reino de cuando tú pones a Dios lo primero y su reino y todo gira en torno. Yo le decía a una hermana antes de empezar, yo he puesto a Cristo en todo en mi vida. Así me enseñaron de pequeñita cuando vine a la iglesia. Así me ha enseñado el Señor en los tiempos de oración. Gema, mi reino lo primero, buscar a Dios y su justicia y un corazón transformado por el poder de su amor, de modo que ni esta sociedad, ni la política, ni gobiernos, ni educación social sean los que rijan el parámetro de mi comportamiento. Mi comportamiento tiene que estar basado en la palabra de Dios y en lo que Dios ha establecido, cómo yo tengo que vivir, cómo yo tengo que ser, cómo tengo que comportarme. Y el Evangelio de Cristo es liberador, porque cuando tú obedeces a la palabra de Dios, bendición viene a tu vida. Prosperidad interior, económica, absolutamente todo se ve reflejado cuando lo primero en mi vida, Dios, tú entregaste tu vida por mí, entregaste a tu Hijo amado Jesucristo, y esa convicción es un milagro en cada vida y en cada creyente, porque a ti te lo pueden decir. Pero quien no ha recibido a Cristo, quien no ha tenido ese milagro de salvación. Y yo recuerdo en mi cuarto, siendo adolescente y orando al Señor, yo repetía y oraba, pero no había sentido la presencia de Dios en mi vida. Pero cuando Cristo, yo sentí que Él estaba en mi vida y que yo ya no era la misma iglesia. Y no recuerdo un día puntual, sé que fue un cambio, porque yo buscaba a Dios y yo le decía, Señor, yo quiero sentirte en mi vida, yo quiero vivir una vida cambiada y transformada por el poder de tu amor. Y esas oraciones fueron contestadas y la presencia de Dios inunda cada vida y cada corazón. Amén. Esa es la llenura y esa es la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mientras todo te suene a retaila, a intelecto, te lo pueden contar mil veces, pero tiene que tener cada uno una experiencia con Cristo. Amén. Todo lo demás será intelectualidad. Hay muchos eruditos y gente en televisión que habla de la Biblia, que habla de Jesucristo, mas nunca ha tenido un encuentro con Cristo, con Él resucitado. Amén. Pero quien tiene un encuentro con el resucitado, su vida cambia. Amén. Pueden venir pandemias, puede venir calimas, puede venir todo lo que en este momento estemos pasando como sociedad y como seres humanos, pero Dios estará reinando en medio de todo. Amén. Ven conmigo a Números 17. Y esto tiene mucho que ver con una fe fuerte y firme en nuestras vidas. Es algo que estamos reforzando estos últimos domingos. Reforzando. Es como el leproso. Cuando se acerca Jesús. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús se acercó a ese hombre leproso, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mateo 8, ¿lo recuerdas? Es como ese centurión romano, que su siervo estaba gravemente enfermo, paralítico, y le dijo: no vengas a mi casa, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya, di la palabra y bastará para que mi siervo sane. Y Jesús le dijo: yo no he hallado en Israel tanta fe, como creíste, te sea hecho. Y Jesús es cercano a cada vida y a cada corazón. Y es la determinación de buscar a Dios en cada momento de nuestra vida. Pero va a depender de cuál sea tu perspectiva de Dios y hasta qué punto estés dispuesto, tú y yo, estemos dispuestos de creerle a Dios en las promesas que Él nos ha dado. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto tras 200 años de esclavitud, un pueblo que lo único que sabía hacer era ladrillos de adobe y edificar y construir para los egipcios, lo único que conocían era la esclavitud y el servilismo a otra nación, y viene Dios con mano extendida, con brazo poderoso, y les libra de los egipcios y de Faraón. Hay un momento en la vida del pueblo de Israel en que tienen atrás todos los carros a Faraón y tienen delante un mar y están diciendo: ¿qué va a ser de nuestras vidas? Mas cuando Moisés extiende su vara y se abre el mar, Dios trae promesa de salvación para su pueblo. ¿Crees que a día de hoy Dios no está dispuesto y preparado para abrir el mar que tú y yo estamos necesitando en nuestras vidas? ¿Crees que Dios no puede obrar aún y hacer desaparecer a esos enemigos que nos van persiguiendo y poner delante de nosotros ese mar que se abre? Mas cuando tienen que conquistar la tierra prometida, un lugar donde dice la Escritura que fluye leche y miel, es un lugar de bendición. Dios va a echar a todos los enemigos del pueblo de Israel: cananeos, amalecitas, heveos, jebuseos, amorreos, gente que estaba controlando desde montes, zonas marítimas, pero eran pueblos tan crueles y tan ajenos a Dios, que Dios decide echar a todas esas naciones y entregar esa tierra al pueblo de Israel, porque los amaba, porque tenía para ellos un destino y una bendición para sus vidas. Y Moisés manda a 12 espías, 12 hombres que serán representantes de las 12 tribus de Israel. Y cuando les manda a ver la tierra, lo primero que les dice, Números 13, versículo 18, Números 13, versículo 18, atienden esta tarde cada verbo que vamos a leer en la palabra de Dios. El 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Versículo 18, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Hasta ahí la palabra del Señor. Lo primero que les dice Moisés a estos hombres es: observad, observad, párate y observa. Observar no solamente es mirar y ver. Yo ahora mismo, a vista de pájaro, como se dice, yo puedo ver a cada uno de vosotros, puedo veros. Pero observar es cuando tú fijas tu mirada y empiezas detenidamente a observar lo que te rodea. Y Moisés le está diciendo: id, parad y observad. Para y observa lo que te está rodeando. Mira cómo es el pueblo, si son muchos, si son pocos. Mira cómo es la tierra, si es fértil, si es estéril. Mira si hay árboles, le está diciendo, mira si hay vegetación. Mira si viven en campamentos, es decir, en tiendas, o están viviendo en lugares fortificados. Párate y observa lo que tienes delante de ti. Y traed de allí fruto para que veamos si verdaderamente es tierra de bendición. Dice la Escritura, y esta parte te la cuento, que cuando regresan, traen entre dos personas racimos de uvas grandes y enormes, tan grandes que tenían que traerlos entre dos personas. Y comienzan a hablar y a decir, ese pueblo hay gigantes, está la tribu de Anac, son todos gigantes, es gente fuerte. Las ciudades no son meras tiendas, son lugares fortificados. Esa gente es fuerte. Para nuestro parecer les parecíamos langostas. Esa gente es enorme. Y 10 de ellos, iglesia, traen un informe. ¿Real? Sí, pero una falta de fe tan grande. Porque ya Dios les había dicho que ese lugar sería suyo porque Dios se lo iba a entregar. Y tal vez tú y yo tenemos delante nuestro a veces situaciones, gente y lugares y momentos y circunstancias que nos están pareciendo como gigantes. Y ciudades, no, eso no son ciudades. Yo salí de mi pueblo y mi pueblo era bastante más sencillo de lo que yo me estoy encontrando aquí. Muchos hermanos que vienen de fuera, de otros países, y cuando se vienen a la capital dicen, madre mía, coches por todos los lados, gente que va, que viene, y yo, ¿dónde encuentro mi lugar? Jóvenes que tienen que prepararse y que tienen que salir a un mundo laboral, hombres, mujeres que tienen que buscar trabajo y que están diciendo, Señor, ¿dónde me ubico? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué tengo que hacer? Y parece que uno está viendo los gigantes, las ciudades fortificadas. Sí, ahí hay mucha bendición, pero a ver cómo yo meto la cabeza. Y esa es la situación de una sociedad hoy en día. Y muchas veces de muchos cristianos que vivimos en esa burbuja de Dios, su presencia, su amor y siempre el cuidado, pero uno sale fuera y dices, Dios mío, ¿cómo peleo yo este terreno? ¿Qué hago yo aquí? Y sin embargo, iglesia, Dios ya había entregado a sus enemigos en sus manos. Pero mira bien la palabra de Dios. Deuteronomio 31, 6. Moisés tiene ya 120 años. Y Dios ya le ha dicho que él va a ver la tierra prometida de lejos, pero él no va a entrar en esa tierra prometida. Así que tiene que preparar a otro hombre a quien Dios ya ha designado y se llama Josué. Pero mira las palabras de Moisés en Deuteronomio 31, 6. Si lo puedes leer conmigo, lo leemos todo en alto, tres versículos, 31, 6 al 8. Y ahí le pones tu nombre. ¿Lo tenemos? Dice 1, 2 y 3. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo. No te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No solamente es que Dios habla al pueblo y le dice, esfuérzate y anímate, porque Dios va delante de ti y Él está contigo. ¿Que hay gigantes? Sí. ¿Que hay lugares fortificados? Sí. pero Dios está contigo. Familiares a veces rebeldes, gente a tu alrededor que es fuerte como un muro, rebelde con fuerza, pero si Dios ha dicho que el lugar que pisare la planta de tus pies es tuyo, tómalo y vea por ello. Esfuérzate y anímate. No solamente habla al pueblo, va a coger a Josué y dice que le pone en medio de todo el pueblo. Josué iba a ser el líder que se iba a encargar de repartir y de recibir las órdenes para conquistar. Y yo quiero hablar en esta tarde a todo padre, a toda madre de familia, a toda persona que está en responsabilidad, porque cuando uno siente el peso de la responsabilidad, uno está luchando no solamente con la oposición de los de fuera, también tiene que luchar con el desánimo de los que están dentro, y tienes que luchar también con tu propio corazón y a veces tus momentos de desánimo, porque no somos Dios. Dios solamente hay uno y nosotros nos apoyamos en Él y confiamos en Él. Pero la realidad es que toda persona en responsabilidad tendrá que ser muy fuerte y tendrá que tener una fe muy firme en Cristo Jesús nuestro Señor para hacer frente a las adversidades de fuera, a la oposición de dentro y también a uno mismo, a sus propias dudas y a sus propios temores. Por eso Dios de una forma insistente habla de esforzarse y de tener ánimo. Esforzarse y tener ánimo, sabiendo que Dios está en medio nuestro. Es más, Ainhoa, ponme la parte del versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca y a todos los ancianos de Israel. Yo tenía una compañera en el trabajo que decía, es mejor lápiz corto que memoria larga. Es mejor lápiz corto que memoria larga. No, esto, de esto me acordaré. No, coge un lápiz y escríbelo. Y Dios le dice a Moisés, escribe la ley y se la vas a dar a los que tienen que llevar el arca, a la tribu de Leví, se lo vas a dar a los ancianos de Israel y también les está diciendo en los versículos siguientes, en el año de la remisión, al séptimo año, donde se celebra una fiesta, la fiesta de la remisión, ese año congregarás a todo el pueblo de Israel, mujeres, hombres, niños, y les hablarás la ley de Dios. Versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais. Todos, sin excluir a nadie. A veces decimos a los niños, niños, iros vosotros a jugar. Ellos no entienden todavía. No, iros vosotros. Que no molesten, que no. No. Hombres, mujeres, niños, todo el mundo tiene que escuchar la palabra de Dios para que oigan, aprendan, tengan temor de Dios y cuiden de cumplir la palabra de Dios en sus vidas. He conocido padres muy consagrados a Dios, pero que nunca se pararon con sus hijos a enseñarles la palabra. Y esos hijos, esa generación es una generación que se ha perdido porque nunca se pararon a confrontar a sus hijos en medio de la situación social que se vive, en medio de todos los pensamientos humanos. ¿Cómo tus hijos van a saber lo que es bueno y es malo si no están escuchando la palabra de Dios? Si no hay un padre o una madre que con rigor hable y diga, esto no es de Dios, esto no es correcto, a esto no le agrada a Dios. Más de uno necesita esto. Porque algunos dicen, pues tú, Gema, no has salido muy mal. Y mi madre, ella dice que yo he sido muy buena hija, porque ¿qué madre dice que su hijo ha sido mal hijo? Realmente ninguna madre. Y los momentos luego de alegría han superado mucho a los momentos de tristeza o de frustración. Pero yo sé que mi madre me ha tenido que dar en el culo. Y no me he frustrado, no te preocupes, no soy una niña ni frustrada ni traumada, he agradecido, porque yo era de las que quería imponerme. Luego el temor de Dios llegó a mi corazón y tengo que decirte que en cuanto yo siento que el Espíritu Santo me pone un semáforo en naranja, Gema se clava y dice: Señor, alumbra mi camino, yo de aquí no me muevo si tú no me das dirección en mi vida. Pero tuve que tener un momento donde si no entendía por las buenas, iba a tener que entender por las bravas, iglesia. Y la palabra de Dios enseña que hombres, mujeres, niños, todo el mundo tiene que oír, todo el mundo tiene que aprender, todo el mundo tiene que saber qué es el temor de Dios, el respeto y la honra a Dios en su vida. Y todo el mundo tiene que cumplir esa palabra de Dios si quieres la bendición de Dios. Esto no es obligatorio para nadie, iglesia. Y no te preocupes, si tú a tus 18 años decides que no quieres a Dios, tomarás las decisiones que quieras tomar. Pero la realidad, Dios no obliga, pero Dios presenta un camino de vida y un camino de muerte. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir cada día de nuestras vidas qué camino vamos a querer transitar. No lo tenía más fácil cuando era adolescente, no lo he tenido más fácil en mi juventud y tampoco lo estoy teniendo más fácil en mi madurez. Cada día tengo que estar decidiendo qué camino tengo que seguir, porque dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y está buscando traer tentación y tropiezos sobre todo hijo de Dios. Y no hay nada que al diablo le satisfaga más, porque el mundo lo tiene, al perdido lo tiene, al que está muerto en Cristo le tiene, pero a un hijo de Dios que está tratando de vivir justamente y permanecer en Cristo y oír la palabra y aprender, no hay nada que más le guste al diablo que echar lazo a un hijo de Dios. Por eso tú y yo siempre vamos a tener que estar muy determinados a ser esforzados, a tener ánimo, pero por cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no solamente eso, está diciendo, y a los niños que nunca han conocido, porque hubo una generación en Israel que tuvo que saber lo que era la batalla, la pelea, la guerra frontal, pero una vez que conquistaron la tierra prometida, las siguientes generaciones vivieron en paz. Es lo mismo como a día de hoy. Hay una generación del 2000 que han nacido y no han conocido lo que en España ha sido la dictadura, la posguerra, terrorismo en esta nación, y es una generación que ha nacido ya en una democracia y no sabe el peligro de perder esa libertad. Yo todavía recuerdo mucho, sobre todo mis abuelos maternos que vivieron dificultades en la posguerra, y yo recuerdo a mi abuelo contándonos historias de la posguerra y la dureza de la vida y la escasez en la comida y cómo se tuvieron que venir a Madrid y compartir habitaciones. Pensamos que esto es nuevo de ahora, pero en todo país, en toda nación han habido momentos de mucha dificultad y poco a poco se ha ido construyendo. Si yo no hubiera escuchado a mis abuelos hablarme de todo lo que ellos pasaron, yo no estaría valorando ahora. Si yo no hubiera visto a mis padres y su esfuerzo por darnos educación, por mantenerse en los caminos del Señor, yo ahora no estaría valorando la libertad de la que gozo, el amor de mis padres, la seguridad en cómo he sido, en cómo he crecido. Y necesitamos, iglesia, que nuestros hijos y que tu generación conozca lo que se ha pasado. padres que han levantado grandes negocios, hijos que no han seguido un legado de esfuerzo y de estudios, han dilapidado todo lo que sus padres han construido. Y si tú quieres ser un joven en prosperidad, tendrás que ser un joven que estudie y que se prepare para que no solamente mantenga el estatus o lo que has tenido de tus padres, sino que puedas ir y avanzar a por mucho más. Pero tendrás que prepararte, iglesia, porque Dios no es cómplice de vagos. El ocioso, el perezoso, no es respaldado por Dios. Al final todos y cada uno de nosotros necesitamos ser gente esforzada y valiente en todo. Y por buscar a Dios lo primero, hoy en día, y escúchame, escuché ayer a un gran presentador, un chico joven que tiene un programa muy conocido, y que le preguntaron qué vicio o qué adicción en este último año y medio tú te has quitado, qué has logrado vencer. Porque unos, por ejemplo, fumaban mucho y han conseguido quitarse del tabaco, otros beber. ¿Y qué es lo que te has quitado en este último año? Y este chico se paró y dice, las redes sociales. Me di cuenta, porque tú todo eso lo puedes ver y lo puedes contar, me di cuenta que me pasaba 2 horas diarias en las redes sociales, entre Instagram y otros lugares, 2 horas. Y eso me estaba restando productividad en mi vida. No solamente él es presentador, sino que ha creado una productora, sino que tiene además otros sitios, y dices, pero tú tienes muchísimo dinero. Se está encargando también de direccionar su vida y de saber cómo emplea su tiempo y sus energías. Y al final toda la gente sabia y toda la gente que busca en su vida una meta y que tiene determinación en su vida, se va a quitar y se va a apartar de todo aquello que sabe que le está entreteniendo y que no le va a bendecir. Y yo te hablo como cristianos, como hijos de Dios, qué cosas en tu vida te puedan estar entreteniendo a tal nivel y de tal forma que te esté evitando o colapsando para no conocer a Dios mucho más profundamente en tu vida. Porque si oyes, pero no conoces la palabra de Dios, no va a servir de nada. Y si tú dices, yo tengo temor de Dios, pero no conoces a Dios, no sabes de qué cosas tienes que apartarte. Necesitamos conocer a Dios en todo momento, iglesia. ¿Sabes lo que respondió Dios en Deuteronomio 31:20? Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Mira el amor de Dios, el pacto de Dios con su pueblo y con cada uno de nosotros, que entregando Dios la bendición, Dios ya sabía, se van a alimentar, van a estar contentos, van a engordar y se van a terminar alejando de mí. Y se van a ir en pos de otros dioses. Porque a veces ese estado de bendición parece que te ha caído solo. Y no somos conscientes, iglesia, que lo que tenemos y lo que somos es porque Él nos lo ha dado. Y porque la comunión íntima con Dios es la que me hace prosperar, mantenerme y permanecer en la vida. Cuando se interrumpe esa intimidad con Dios, cuando se interrumpe esa búsqueda, estábamos cantando, en tu presencia, Señor, en tu presencia tú lo llenas todo. En tu presencia yo lo tengo todo, me lleno, me sacio. Fuera de su presencia, ¿qué es lo que tenemos, iglesia? Dios ya sabía de antemano, porque yo sé su corazón y sé que van a comer, van a estar a gusto y se van a alejar de mí, van a ir en pos de otros dioses, se van a inclinar a otros dioses y al final Dios quedará para lo último en las vidas. Venga, va, que voy un ratito a la iglesia, que allí voy, levanto las manos, saludo a los hermanos, pero ¿y tu corazón? Joven, ¿y tu corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu corazón? Ante todo lo que está atrayendo a nuestras vidas, ante todo, pero tú sabes que la bendición solamente está en Dios. No está en seguir tu propio camino, sino está en seguir a Dios. Y Dios ya sabía de antemano que su pueblo le iba a dejar. Más tarde, en el libro de Jeremías, cuando Jeremías, el profeta de Dios, está preso en el patio de la cárcel y dice que la ciudad ha sido abandonada, toda la ciudad ha sido destruida porque ha venido la deportación, porque cuando Dios habla, lo que Dios dice sucede. Y por causa de la incredulidad del pueblo de Dios, por causa de dejar a Dios, el pueblo de Israel entra de nuevo en esclavitud y es deportado a Babilonia. Y Jeremías está diciendo: esta ciudad que está destruida, estos moradores, la tierra está desierta. ¿Has visto Ucrania en la televisión? ¿Has visto cómo toda la ciudad, las ciudades principales, los edificios están completamente derribados? Apenas hay gente por las calles. Los momentos de guerra son así. Lugares deshabitados, desabastecidos, sus moradores deportados a otro lugar, consecuencia de dejar a Dios en cada vida y en cada corazón. Mas Dios está diciendo: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. He aquí, vienen días donde aunque ellos están viendo que todo está caído y derrumbado en sus vidas, aún yo tendré misericordia de mi pueblo. Y he aquí, yo les traigo abundancia de bien y de paz y de sanidad y de medicina, y les curaré y les limpiaré de todos sus pecados y perdonaré todas sus iniquidades y pondré y escribiré en la tabla de su corazón mi ley y volverán su rostro a mí. ¿Sabes cuál es la medicina que Dios trae para este mundo y para nuestras vidas? Se llama Jesucristo. La medicina que Dios trae, que cura, que libera, que sana, que restaura, que limpia de todo pecado, y la palabra de Dios no avergüenza, se llama Jesucristo, nuestro Señor. Ven conmigo a Juan. Juan 15, necesitamos vivir con determinación. Piensa en lo que te estoy hablando, piensa en lo que os hablo, pensemos, pensemos todos. La palabra de Dios, la ley de Dios, tiene que ser oída, aprendida. Hay que tener temor de Dios en nuestros corazones para no ofenderle. Y necesitamos cumplir y obedecer su palabra. Hay que vivir con determinación, iglesia. Esta sociedad a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Esta sociedad te dice carpe diem, vive el momento. Nunca vas a ser más feliz que ahora. Date un gusto al cuerpo, date placer. ¿Qué decisiones tomar? Y la gente te dice: ¿qué siente tu corazón? Lo que sientas, eso haz. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. La sociedad te está enviando un mensaje y Dios está frenando en seco ese mensaje y la palabra de Dios. Engañoso es mi corazón. ¿Quién lo conocerá? Porque yo puedo sentir, me puede apetecer en un momento dado algo, pero es esa voluntad de Dios, es ese camino de Dios para mi vida. Párate, busca a Dios y no des un paso hasta que Dios no haya respondido tocante a esa petición. No tomes decisiones en tu vida de las que luego te puedas arrepentir. Pero yo creía, pero yo pensaba, pero si dijo que me quería. Pero si parecía que todo era bonito y parecía que todo... Hasta que te consiguió. Cuando te consiguió, una más. cuando te consiguió, uno más. Y hay decisiones en la vida, y la Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen camino de vida, pero son camino de muerte. ¿Quién te puede librar, iglesia? ¿Quién te guarda? Dios. Padre, yo puedo estar sintiendo algo, y tú oras al Señor. Señor, yo puedo estar sintiendo una dirección para mi vida, un trabajo, un lugar donde vivir. Yo puedo estar sintiendo algo, pero ¿está ahí tu corazón? ¿Es esa tu voluntad para mi vida? ¿Es ahí lugar donde fluye leche y miel? ¿Es ahí donde, aunque el lugar sea amurallado, aunque haya gigantes, pero es ahí donde tú me quieres? Porque si tú me quieres ahí, me dan igual los gigantes, los lugares amurallados. Sé que ese lugar es para mí y sé que esa dirección es la que tengo que tomar. Pero asegúrate de que tienes a Dios de tu parte. Y eso solamente lo sabrás cuando estás buscando a Dios, oyéndole a Él, aprendiendo su palabra, teniendo temor de Dios y buscando dirección de Dios. Nunca te muevas por impulsos, no te muevas por un sentir, porque yo una mañana me levanto con un sentir, pero a la mañana siguiente he tenido una indigestión de cena y me levanto con otro sentir. Y yo no puedo hacer caso de mi yo, porque mi yo es un yo-yo. Es un yo-yo que sube y que baja. Necesito dirección de Dios para mi vida. Y eso, iglesia, mucha gente quiere solucionarlo con un día de ayuno o una semana de ayuno. Paso de cero a 300 por hora. Cero, porque no busco a Dios, ni busco su voluntad, ni busco aprender su palabra, y me quiero poner a 200 por hora, que es entrar en un tiempo de ayuno, cuando yo me abstengo de alimento para buscar la dirección de Dios. Pero necesito tener una dinámica de búsqueda en mi vida. Y Dios habla en esa dinámica de vida y en esa búsqueda en el Señor. Dios marca ese destino. No te hablo que ayunar no sea bueno, es bueno, si así uno lo siente de parte de Dios, tener un tiempo donde uno se abstiene durante un día o lo que tú decidas, para entregarse ese tiempo a Dios y buscar una mayor profundidad en su presencia y en su palabra. Pero sí te digo, no vayas de cero a 200. Comienza con una vida de búsqueda continuada y día a día buscando el reino de Dios. Sé determinado y esfuérzate y sé valiente, iglesia. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva poco fruto. Ay, perdón. Este lleva algo de fruto. Este lleva mucho, mucho, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta ahí la palabra del Señor. Para llevar fruto, iglesia, número uno, tengo que ser limpiado. tengo que ser limpiado. Número dos, para llevar fruto tengo que permanecer en él. Número tres, para llevar mucho fruto tengo que obedecerle a él. Porque separados de él, nada podemos hacer. Si yo me desconexiono de Cristo, de su palabra, si yo no me dejo limpiar por él, y cuando somos limpiados, iglesia, es un trato fuerte y duro del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque limpiar es sacar fuera todo lo que está secándose. Y aquí dice, el que todo lo que no vale será cortado y se secará. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te seques, no te seques, no te seques, no permitas que te seques. Este mundo te seca y te marchita y te deja carbonizado, porque el mundo al final carboniza y te deja consumido por el pecado, la angustia, el error, los fallos. Y si estás fuera de Cristo, y si tú no eres esa rama que se injerta, si tú no eres ese pámpano que permanece y conoce a Dios, al final te vas a secar. Y dice Cristo, yo soy la vid, porque el tronco y la cepa y la base es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él fue el que murió, Él fue el que pagó el precio, Él fue el que se expuso en vergüenza, en dolor, por mi vida, por mis pecados, por mis fallos, por mis dolores. Y yo soy salvo y libre porque Él puso su vida por mí. Amén. Por eso Él es la vid y todo parte de Cristo. Todo es de Él, por Él y para Él. Y si tú dices, yo amo a Dios, pero no sigues a Cristo, entonces no amas a Dios. Si permanecéis en mí, yo y el Padre estaremos morando contigo. Si guardas mi palabra, déjate limpiar por Dios. Permanece en Cristo, porque separado de Él no vas a poder hacer nada. Permanece en Él. Y número tres, obedece, es decir, guardar la palabra de Dios. Porque ¿qué es guardar? Al final yo leo la palabra y yo tengo que decidir si yo voy a someterme a Dios o voy a caminar mi propio camino. Y esto no es, iglesia, como la M30, que al final tenemos salidas por todos los lados. Y ahora me salgo y ahora me meto otra vez. Y ahora me salgo por esta salida, la 21, pero luego me meto otra vez. No es que salgo y que entro, que voy y que vengo, que hago, que no hago. La determinación me tiene que llevar a tomar un compromiso con Cristo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no vivo yo, ahora es Cristo en mí. Y yo quiero obedecer a Cristo en Él y en su palabra. Búscale a Él, conéctate a Él y sé determinado. Y te dejo con unas últimas palabras, porque sobre todo esto que te hemos hablado, que te he hablado, sobre toda esta palabra, desde el Antiguo Testamento, con la decisión de decir, ¿cómo veo la tierra prometida? ¿Cómo veo el lugar de mi bendición? ¿Lo estoy viendo con como gigantes o voy a ser como Caleb y Josué, que dice la Escritura que Caleb mandó callar al pueblo delante de Moisés? Moisés era fuerte, pero muchas veces las personas que acompañan a los grandes líderes son todavía más fuertes que el propio líder. Y Caleb lo que hace fue mandar callar al pueblo delante de Moisés. Y les dijo, callaos y no ofendáis a Dios, porque si Dios nos da la victoria, vamos a poseer la tierra. Pero callaos y dejad de quejaros y dejad de tener un corazón incrédulo. ¿Sabes lo que le pasó a toda esa generación? Que de 20 años para arriba ninguno entró en la tierra prometida. Por cuanto no creyeron a Dios y Dios les estaba diciendo que iba delante. Yo voy contigo, yo voy delante de ti. Esfuérzate, anímate, yo voy delante de ti. Dale un codazo a la persona que tienes a tu lado, que va delante de ti, que Dios va delante de ti. ¿Qué tienes que temer? Con respeto, con respeto, que algunos nos conocéis, pero con ese respeto. Ten ánimo, tienes que pegar un codazo porque vivimos con la cabeza agachada y con un Dios muy pequeño porque no le conoces. Y yo leo las Escrituras y delante de mí se abre un panorama tan fuerte y tan grande, iglesia, que entonces yo digo, pero Gema, ¿dónde están tus problemas? Si Dios ya te ha dicho que Él va adelante, eso sí, tienes que ir paso a paso, cuidando de poner su palabra por obra y de escuchar su voz para no acelerarte tú, porque a veces uno quiere ir por delante de Dios, pero Dios no te ha dicho yo te sigo, Dios ha dicho yo voy delante y tú vas detrás siguiendo mis pasos. Conóctate a Dios, no te conectes a la televisión, no te conectes a las redes sociales, no te conectes a la política de este mundo, ni a la normativa civil de este mundo, no te conectes a esta sociedad, conéctate a Dios y a su palabra, porque lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir por encima de todo pronóstico, por encima de toda situación. Iglesia, en Cristo somos uno y tendremos mucho fruto si así Dios lo quiere. Pero estas últimas palabras, 15:18, porque esto nos va a acontecer, queramos o no queramos. 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Hasta ahí la palabra del Señor. Tienes que tener en cuenta que cuando salgas ahí fuera, el mundo por tu fe te va a aborrecer. De primeras te admirará, porque a la gente le gusta la gente que tiene carácter y determinación. Pero cuando sepan que tu ley es la ley de Dios y que hay un cristianismo inquebrantable, y vete de fiesta, y vente a un cumpleaños, y hoy tenemos comida, y hoy tenemos celebración, y tú dices vez tras vez, mi lugar cada domingo es la casa de Dios. Lo siento, pon esta celebración en otro momento. No puedes contar conmigo. Necesito ir a la casa de Dios. Si hicierais lo que el mundo hace, el mundo os querría. Pero por cuanto no seguís los parámetros de este mundo, el mundo os aborrecerá. Os va a discriminar, os va a menospreciar, se va a reír de vosotros y de vuestra fe. Pero ya contamos con ello, iglesia, porque el siervo no es mayor que su señor. Y si a Cristo le aborrecieron y prefirieron a un sinvergüenza, a ladrón, como era Barrabás, y decidieron matar al autor de la vida, ¿qué no harán con un hijo de Dios que sigue a Dios y sus promesas? Pero tus parámetros no tienen que estar fijados en este mundo ni en el reino de este mundo. Tus parámetros tienen que estar en Cristo. Sé determinado en seguir a Cristo. Vamos a ponernos en pie.